Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Cerramos este resumen semanal de Comunidad Udelar con el testimonio del magíster en psicología social Nicolás Rodríguez, quien analiza los efectos de la pandemia en la sociedad uruguaya, explica su comportamiento y analiza qué efectos podría tener una cuarentena obligatoria.
Es normal sentir tristeza, estrés, confusión, incertidumbre o enojo ante una situación de emergencia. De modo que es muy lógico e incluso saludable que muchas personas sientan miedo debido al brote de COVID-19. La pandemia no se enfrenta a lo desconocido. Muy distinto es que ese miedo se instale en el estado de ánimo, nos angustie y se convierta en un fenómeno que nos interfiera. O peor aún, al igual que el virus, se contagie hasta suponer otro problema en la ya compleja situación sanitaria. En estos momentos debemos proteger nuestro cuerpo del virus y también hay que fortalecerse mentalmente para afrontar el difícil confinamiento. Para entender a qué nos enfrentamos y cómo hacerlo, hablamos con Nicolás Rodríguez, que es, entre otras cosas, psicólogo, magíster en psicología social y ha realizado estudios sobre la percepción de riesgos en contextos de exposición a agroquímicos y ante el fenómeno de las inundaciones. Sin dudas, el COVID-19 nos introduce en un nuevo escenario. ¿Cómo está afectando a la sociedad uruguaya? Escuchamos al magíster Nicolás Rodríguez.
El momento que estamos viviendo, vinculado a cómo contenemos la propagación del COVID-19, desencadena sentimientos y pensamientos múltiples, ¿no? Ahí un poco depende de la situación personal en la que nos encontramos, cuáles son las manifestaciones, sentimientos, pensamientos o ideas que circulan en relación al avance o la contención de esta enfermedad nueva, ¿no? Lo importante a destacar es que en toda situación de emergencia o de novedad o de incertidumbre se desencadena una serie de situaciones de sentimientos y de pensamientos que hay que considerarlos normales, ¿no? Hay algo que se rompe en la cotidianidad, hay algo que está cargado de incertidumbre o tiene una carga de incertidumbre, mejor dicho, que es necesario ir viendo cómo se va comportando, y eso, sin lugar a dudas, desencadena situaciones de ansiedad, de miedo, de tristeza, también situaciones de violencia, de tolerancia, intolerancia, etc. O sea, hay un conjunto de sentimientos que podríamos denominar como sentimientos normales, negativos, que desencadena la situación, que hay que comprenderlos como parte de una ruptura a la cotidianidad y de una situación que tiene un componente de incertidumbre que nos requiere ir como actualizándonos y estar al pendiente, ¿no? Pero por otro lado, también estos momentos despiertan solidaridad, colaboración, sentimientos de esperanza, de cooperación con los otros, que son parte también, y hay que reconocerlos como sentimientos normales que suceden en estas situaciones, ¿no? O sea, nosotros de la Facultad de Psicología hemos desarrollado sobre todo trabajos en contexto de desastres naturales como son las inundaciones o también lo que fue el tornado en la ciudad de Dolores y otros procesos también de emergencia, que estas manifestaciones se observan y hay que acompañarlas, hay que entenderlas y hay que evitarlas cuando estas sentimientos o manifestaciones violentan la vida o el bien común, ¿no? Ahí hay una dimensión axiológica, valorativa, que es personal y es colectiva, sobre qué elementos forman parte de una expresión natural y qué elementos es necesario revisar, cuestionar y no desarrollar, ¿no? Y por otro lado también, qué elementos es necesario potenciar, qué elementos es necesario incentivar para que los sentimientos estos negativos tengan un contrapeso de elementos positivos, como les decía. Las experiencias que se están viendo de solidaridad intergeneracional, de solidaridad de clase, de esperanza, de colaboración, eso hay que motivarlo y es parte también de los sentires de este momento, ¿no? Estamos ante una situación como atípica, que tiene un nivel de incertidumbre que despierta todo esto, y depende del lugar donde estamos, cómo vemos el tema, ¿no? Y cómo lo vivimos. Ahí es importante también reconocer, ante las campañas que son un tanto homogéneas, las recomendaciones en salud que son un tanto homogéneas, reconocer la diversidad de situaciones y de contextos que se expresan en la vida social, y que también es importante tener una recomendación y un acompañamiento de esos contextos, ¿no?
Esta situación que ha despertado el COVID-19 es nueva para todos y todas. Una novedad desagradable que profundiza el sentimiento de incertidumbre. Ese sentir y el pedido de distanciamiento social hicieron que los supermercados y las farmacias se desbordaran de personas con carros llenos de víveres. ¿Por qué sucedió esto? El especialista nos explica.
La psicología ha estudiado ante contextos de desastre, de catástrofe, pero también ante contextos de pandemia, lo que se le ha denominado como compras de pánico. Recientemente, el año pasado, Steven Taylor, de la Universidad de British de Columbia, publicó un libro que se llama La psicología de las pandemias y describe este fenómeno, ¿no? Ahora nos enfrentamos ante un fenómeno nuevo que tuvo mucha cobertura de prensa, entonces es importante también ver qué está descrito en la bibliografía internacional o nacional ante estas situaciones y también dar un lugar a tratar de comprender en la medida de las posibilidades lo que pasó ahora en nuestro país o en América Latina o a nivel internacional, ¿no? Todas estas compras, a lo que se dirigen como prácticas singulares que adquieren un formato colectivo, es a transitar de mejor manera la situación de emergencia. Es un poco el objetivo por lo cual se dan, ¿no? O sea, la gente se asusta, hay mensajes variados. Nos encontramos ante una enfermedad que, si bien la mayoría de los casos no son graves, eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que tenemos un 80% de manifestaciones leves de esta enfermedad del COVID-19, un 14% aproximadamente por ciento de manifestaciones moderadas y un 5% de manifestaciones, entre un 5% y un 4% de manifestaciones graves. Las medidas que sirven para evitar los casos graves, sobre todo, son muy drásticas, ¿no? Entonces, eso como mensaje genera cierta contradicción y desencadena prácticas sociales, ¿no? Eso fue un poco lo que vimos en los primeros momentos de la expresión, sobre todo mediática, de lo que fue el COVID-19, ¿no? Entonces, lo que podemos observar, así como les digo, de forma preliminar y, bueno, con un estudio que tendrá su momento y habrá en distintos países distintas producciones sobre esto, es que algunas de ellas se sostuvieron en recomendaciones de tipo biomédicas que circularon en los primeros momentos de la situación de propagación de la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la compra de alcohol en gel, los tapabocas, etc., ¿no? Y otras son un poco menos entendibles y son producto del proceso de incertidumbre en el que se estaba, ¿no? O sea, había un bombardeo mediático muy grande. Y la gente, las personas, cuando algo no lo comprenden o hay un vacío de sentido porque no está bien comunicado cuáles son las medidas de prevención y de precaución y cómo se va a desarrollar un poco toda la situación vinculada a la propagación de COVID, ese vacío de sentido lo cubre con algo. Y ahí, bueno, se vieron cosas raras, ¿no? Eso fue cubierto por la prensa, pero ahí no hay algo mítico en términos negativos como se ha descrito por parte de algunas notas de prensa, sino que lo que tenemos es un vacío de sentido que es llenado con algo, ¿no? Entonces ahí uno entiende parte de estas conductas, estos comportamientos sociales, que ese llenado, esa actitud proactiva de la sociedad también se sostiene en las construcciones simbólicas precedentes, ¿no? Nos encontramos en una sociedad que, si bien ha avanzado mucho en derechos, aún perduran los elementos más nocivos de algunos periodos económicos, políticos y culturales que fomentaron el individualismo, el hacer la tuya, el pensar únicamente en el bien individual y en la propiedad de uno, etcétera, que atentan contra esto que estamos hablando hoy, que es cómo encarar de manera colectiva y solidaria algo que nos hace a todos y a todas y que todos y todas podemos colaborar, ¿no? Entonces ahí se generan esos ruidos, esos cortocircuitos, que no hay que condenarlos, pero sí es importante comunicar, ver por qué se producen y tratar de atenderlo, ¿no? Entonces, también, como lo decíamos anteriormente, son conductas que están descritas por la bibliografía, se dan ante situaciones como de autoabastecimiento, pero hay que ver, en la medida de lo preliminar del acontecimiento, qué jugó y qué produjo esto que sucediera, ¿no? O sea, ahí el antropólogo argentino radicado en México, Eduardo Menéndez, plantea que la notoriedad pública de algunas enfermedades depende de algunos elementos, ¿no? Ya está estudiado eso, o sea, por la antropología médica, cuando alguna enfermedad toma notoriedad pública, ¿no? Y ahí, bueno, este antropólogo describe, por ejemplo, cuando la enfermedad tiene efectos económicos, cuando hay intereses particulares de privados, en particular de la industria farmacéutica, por darle cobertura a cierta enfermedad. También cuando la enfermedad ataca especialmente a clases sociales que en general no atacaba. Y cuando tiene también una cobertura especial de los medios de comunicación. Que bueno, esto fue algo que aconteció, que estamos ahora en un contexto radial y que es importante destacar, como ante temas de salud pública, lo que comunicamos, cómo lo comunicamos, de qué forma y con qué objetivos, es importante. Hay un tema de la comunicación del riesgo que jugó en este proceso y que generó la situación de pánico y por ende las compras de pánico, que debemos revisar, debemos extraer aprendizajes y bueno, también estudiarlo, como le decía, en su justa medida, ¿no? Ahora lo que tenemos son antecedentes que bueno, nos permiten generar algunas hipótesis, pero bueno, el proceso es todavía muy reciente y lo que podemos decir es esto, ¿no?
Escuchábamos al magíster en psicología social Nicolás Rodríguez hablando del sentir de los uruguayos en estos tiempos de pandemia. Lo desconocido genera desconfianza hacia las autoridades gubernamentales, que son quienes administran y gestionan los servicios en tiempos de crisis. ¿Qué necesitan las personas para sentirse seguras y así poder confiar y hacer caso a los pedidos que se le hacen a la ciudadanía como el aislamiento social? Esto nos explicaba Nicolás Rodríguez.
Primero que nada, para sentirse seguro es importante y segura, es importante tener los elementos esenciales para la vida, como son un trabajo digno, un ingreso, una vivienda y relaciones sociales medianamente saludables, ¿no? O sea, ahí eso es el elemento esencial primero para sentirse seguro, ¿no? Después, para lo que es la propagación del COVID-19, y un poco por lo que decía antes, hay un aspecto que es bastante, que hay que atender, que es una enfermedad que en su mayoría se presenta de manera leve, pero que para que no se generen casos graves hay que tener ciertas medidas de precaución que son bastante drásticas, como esto del aislamiento físico, ¿no? O de la distancia física, para ser más precisos. Entonces, ahí, para que la población, todos y todas, nos comprometamos en la medida de nuestras tareas y nuestras actividades y nuestro rol en lo que significa la propagación de esta enfermedad, es importante que se comunique bien, que comuniquemos bien tres cosas. ¿Qué se sabe? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué podemos hacer que está a nuestro alcance? Estas tres preguntas, que son parte de una guía que elaboró la OPS para la comunicación de riesgos ante el COVID-19, que es reciente, plantea eso. Primero, ver y expresar claramente qué se sabe de esto, qué estamos sabiendo. Por un lado, que tiene una peligrosidad, que es en relación a otras enfermedades, se puede complicar en algunos casos la minoría, pero en su mayoría se presenta de manera leve, que hay cierta población de riesgo que tenemos que cuidar, como los adultos mayores y las adultas mayores, y personas con enfermedades previas como hipertensión, diabetes, etc. También sabemos que la organización de los servicios de salud es muy importante, o sea, por los picos y la contagiosidad que tiene esta enfermedad, que puede hacer que sature los servicios de salud y que los casos graves no se puedan atender en la medida que lo necesitan. Eso lo sabemos también. Y que tenemos ciertas medidas de prevención que podemos implementar, ¿no? O sea, lavarnos las manos, toser y estornudar con el pliegue del codo, tener una higiene de los lugares donde residimos, mantener una distancia física, cuidar a las personas más vulnerables. O sea, eso sabemos que lo podemos hacer y que ha sido efectivo, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué sabemos? Eso sería bueno siempre situarlo ante cualquier comunicación. ¿Qué se está haciendo? También estamos haciendo cosas para poder sostener y evitar que se propague el COVID de una manera poco ajustada a lo que los servicios de salud pueden dar respuesta, ¿no? Entonces ahí se suspendieron actividades, se están preparando los servicios de salud de determinada manera. Hay información permanente sobre el tema y medianamente unificada. Ahí hay un tema a observar, pero bueno, hay un tema que sí es importante. Y hay un conjunto de población que está sosteniendo que algunos y algunas podamos hacer el aislamiento físico o no asistir a lugares donde se pueda propagar esta enfermedad. Entonces, eso se está haciendo. Tenemos la leche en el almacén o en el supermercado, tenemos la limpieza, tenemos la atención de la salud, tenemos el movimiento para que toda esta gente se pueda mover en la ciudad, el transporte público. Hay unas cosas que tenemos y hay cosas que se están haciendo para poder contener la propagación. Y en último, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué está al alcance de cada uno y cada una? Ahí también sabemos qué se puede hacer. Podemos cuidar a las personas que están en situación de riesgo. Podemos colaborar en no saturar los servicios de salud, si bien que esto signifique que otras situaciones de urgencia también lleguen, eso es importante también destacarlo. Y después la medida de protección y de cuidado mutuo que ya se están poniendo a andar y que es necesario potenciar. Entonces, estos aspectos, si nosotros podemos trabajar la comunicación de estas tres preguntas y siempre tratar de transmitir confianza en las decisiones que vamos tomando y los elementos que están a nuestro alcance, yo creo que la población se puede sentir más segura, más tranquila y tomar de una mejor manera esta ruptura de la cotidianidad, como decía antes, ¿no?
Escuchábamos la palabra del magíster en psicología social, Nicolás Rodríguez. ¿Qué nos deben ofrecer desde el otro lado? ¿Qué rol deben cumplir nuestros gobernantes y líderes en este momento? ¿Cómo debe ser la comunicación oficial de quienes tienen la información oficial? Escuchamos al especialista.
Bueno, ahí las autoridades tienen un rol bastante relevante, así como los tenemos todos en la universidad y todas, como la tiene la sociedad en general. Lo que está estudiado, sobre todo la salud colectiva brasilera, ha desarrollado mucho a partir del estudio de la epidemia del VIH-Sida, es que a partir de esas epidemias y a partir del diálogo con los movimientos sociales de derechos de estas poblaciones, se logró ver transitar de la idea de grupo de riesgo, luego de comportamiento de riesgo, a la idea de vulnerabilidad en salud. Hoy por hoy la epidemiología y la salud colectiva brasileña está dando un debate muy interesante en este sentido, que me parece que a raíz de la pregunta creo que es interesante situar, ¿no? O sea, ellos plantean que, y ellas, que las situaciones de vulnerabilidad en salud tienen tres niveles articulados, ¿no? O sea, obviamente la vulnerabilidad y la susceptibilidad de que una persona o población tenga un probable daño a la salud, ¿no? O sea, es una probabilidad de que cierta persona o colectivo enferme, ¿no? Entonces, ahí se expresan elementos individuales que tienen que ver con nuestras formas de ver el mundo, con nuestras prácticas culturales, con nuestras formas de relacionarnos, nuestras medidas de prevención, todo lo que querramos poner en el plano de lo singular, de lo individual. Tiene un plano colectivo que tiene que ver con la forma en que trabajamos, la forma en que vivimos, la forma en que usamos y tenemos a disposición los servicios de salud, la forma en que accedemos o no a los alimentos, etc. ¿No? O sea, un nivel de colectivo social que hace a las situaciones de vulnerabilidad y que hace que determinado daño o susceptibilidad se exprese, ¿no? Y en tercer lugar, algo que agregan que es muy relevante y hace alusión a la pregunta que me hacían, es hay un nivel de toda situación de vulnerabilidad que es político o programático, dicen estos autores y autoras brasileras. Entonces, ante una situación de vulnerabilidad o riesgo, las políticas públicas que implementemos son muy importantes para lo que se esté jugando en cuestión, ¿no? O sea, y en este caso, como le decía antes, cuando hablamos de la disponibilidad de los servicios de salud, estamos hablando de las políticas en salud pública, ¿no? Cuando hablamos de cosas esenciales para que la gente se siente segura, como un ingreso y educación, estamos hablando también de políticas educativas, políticas de vivienda, políticas de trabajo, ¿no? Entonces, es un tema que, bueno, ahí las autoridades obviamente tienen mucho para hacer y para aportar y en ellos delegamos en parte esta función. También nosotros la ejercemos, pero también la delegamos. Y otro elemento que agregan estos autores y autoras brasileras es que en toda situación de vulnerabilidad se dan ciertos saberes mediadores y se dan también procesos de búsqueda constructiva de soluciones. O sea que en toda situación como la que estamos viviendo hay muchos saberes que se están jugando y hay también muchas miradas sobre cómo podemos resolver esta situación que, bueno, han sido cubiertas por la prensa, ¿no? Entonces, en cuanto a los saberes, como decía antes, es importante ser claros y precisos en las comunicaciones. Cada vez más y cada vez de manera más organizada, dar un discurso en la medida de las posibilidades que sea claro por parte de las autoridades, más allá de que esto lo plantea la OPS, la situación es muy cambiante y hay que ir actualizando, pueden haber idas para adelante, para atrás, etcétera, puede haber reconsideraciones propias de cómo se va comportando el virus y la enfermedad a nivel social, ¿no? Lo otro importante para las autoridades es valerse de todos los saberes que están jugándose, ¿no? Inclusive los saberes sociales. Ahí, lo que decía antes de la comunicación de riesgo, uno tiene que ir monitoreando qué va pasando con las comunidades, con las poblaciones, para ver qué decimos, cómo lo decimos y por qué lo decimos. O sea, en tanto comunicación es dialógica, entonces tiene que considerar no lo otro, el otro saber como un saber subvalorado, negativo o ignorante, sino como un saber que hay que reconocer, con el cual hay que dialogar y con el cual también hay que dar respuestas, ¿no? Esto también nos pasa a nivel del mundo académico, ¿no? Hay ciertos saberes que a veces se privilegian sobre otros y eso a veces nos lleva a tener miradas parciales de los problemas de salud. Entonces, eso también es muy importante para las autoridades, que se valgan de esos saberes no para ridiculizarlos ni ningunearlos, sino para integrarlos en la cuestión de dialogicidad y de diálogo, ¿no? Y por otro lado, me parece algo importante que se está poniendo poco sobre el tapete es que de alguna manera hay que segmentar las comunicaciones, ¿no? O sea, es cierto que la distancia física es muy importante para evitar la propagación y la saturación de los servicios de salud. Ahora, no todos y todas podemos hacer eso, porque si todos y todas hacemos eso, la sociedad no funciona. Se han intentado reconocer el trabajo, sin lugar a duda, fundamental de los servicios de salud, de trabajadores, trabajadoras y profesionales de la salud, que somos y son muy relevantes. Ahora, hay todo un conjunto de la población que tiene que sí o sí seguir trabajando, que también hay que darle un mensaje tranquilizador e incluirlos en las comunicaciones que hacemos como sociedad, pues son parte de que algunas personas se estén aislando y por ende no estén saturando los servicios de salud. Ahí tenemos al conjunto de trabajadores y trabajadoras que siguen manteniendo sus actividades en servicios esenciales como la alimentación, el transporte, las emergencias, los traslados, etcétera, que es muy relevante que también tengamos una comunicación para ellos y ellas. Y por otro lado, en lo que es la búsqueda de soluciones, que yo le decía, la vulnerabilidad encierra saberes y encierra búsqueda constructiva de soluciones, este tema obviamente tiene un componente sanitario muy importante, pero también hay que poner a jugar los elementos económicos que encierra, los elementos sociales que encierra y los elementos políticos que encierra. O sea que no podemos, si queremos dar una solución integral y que abarque todos los saberes, como decía antes, no podemos dar respuestas sesgadas a determinados saberes y no reconocer otros elementos que también se están jugando y que son igual de relevantes y que ponen el tema en su justa medida, ¿no?
Médicos, científicos, gobernantes y hasta celebridades han colmado las pantallas pidiendo a la población que se quede en su casa ante la clara necesidad de mantener el aislamiento social para disminuir la curva de contagio y mantener operativo al sistema de salud. La mayoría de las personas han acatado en gran medida. Sin embargo, aún se puede encontrar personas al sol en la playa, caminando por la rambla o tomando mate en la plaza. ¿Cuál es la explicación para estas reacciones tan opuestas? Escucha la opinión del magíster Nicolás Rodríguez.
Ahí los estudios en salud pública, si bien no son quizás el enfoque conceptual que uno, del cual uno trabaja, las temáticas de ambiente que venimos investigando desde la Facultad de Psicología, los estudios de salud pública lo que plantean, y algunos países están dando mucha importancia a esto, que es la percepción de riesgo. La literatura y la producción científica anglosajona de los años 80 en adelante lo que viene planteando es que el riesgo, uno puede aumentar los niveles de creencia y de credibilidad de un riesgo en la medida de su evaluación con métodos y técnicas científicas, pero que en definitiva lo que definimos como riesgoso en un contexto y en un momento histórico es una definición estrictamente cultural y social. Entonces, estos autores y autoras lo que plantean es que entre lo que es el riesgo real o la mayor credibilidad del riesgo en términos de validación por métodos técnicos y lo que es el riesgo percibido, se pueden dar distancias, ¿no? En esto que pasó ahora con el COVID-19, vemos como cuestiones de una hiperpercepción del riesgo asentado en una cultura hiperpreventiva, como con lo que les comentaba y hablábamos de las compras de pánico, pero también con algunas medidas de precaución que no están siendo indicadas por el personal de salud, ¿no? O sea, hay algunas medidas de prevención como andar con guantes y tapabocas por la vida sin ciertas medidas de cuidado de sus equipos de protección personal que no están siendo recomendados por el personal de salud y que están evitando que esas medidas y equipo de protección personal lleguen a las personas que más lo necesitan, que son el personal de salud, cuidadores y cuidadoras, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema de hiperprevención y de hiperpercepción del riesgo. Y por otro lado tenemos lo que ustedes comentaban de situaciones de una percepción disminuida del riesgo, que es lo que está llevando a que la propagación evitable del virus y de, por ende, la enfermedad no se esté dando, ¿no? O sea, ahí hay algo que está fallando vinculado a que hay baja percepción de riesgo, por decirlo de alguna manera, y las personas no siguen las medidas que están recomendadas y que funcionaron para evitar la propagación, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos es que, como lo decía antes, estamos ante un fenómeno novedoso y hay que investigarlo y hay que ver qué pasó y sacar aprendizajes y producir conocimiento cuando pase, ¿no? Obviamente. Pero lo que sí queda de manifiesto es esto que les decía, de que la percepción de riesgo es una construcción social en la cual podemos operar y que en tanto construcción social está condicionada por elementos de clase, por elementos de género y por elementos que tienen que ver por los lugares donde nacimos y donde vivimos, ¿no? Entonces ahí es importante mejorar lo que les decía antes de la comunicación, en parte también por lo que está pasando, tener como comunicaciones específicas con algunas poblaciones que tienen que tener ciertas cautelas especiales. No estamos todos y todas enfrentados de la misma manera al COVID-19, entonces tenemos que tener eso y atender e ir viendo un poco lo que les decía antes también de qué está pasando y cómo hay que actuar en relación a lo que está pasando, ¿no? O sea, a veces en pro de mantener un mensaje claro, perdemos las singularidades y lo que va pasando en el día a día y eso nos impide salir con estrategias más adecuadas a las circunstancias, que es un poco el planteo del OMS, ¿no? O sea, es ir tomando decisiones en la medida de que las situaciones se van presentando, ¿no? Entonces, por ahí ese tema es relevante para atender esto que se está observando de personas que no acatan la cuarentena, de personas que están desabasteciendo equipos de protección que son fundamentales para ciertos sectores de la sociedad, etcétera, ¿no?
Ante el aumento exponencial de contagios por el COVID-19, se han escuchado varias voces calificadas pidiendo que en Uruguay el gobierno de Luis Lacalle Pou decrete la cuarentena obligatoria. La del expresidente de la República, Tabaré Vázquez, y la del Sindicato Médico del Uruguay fueron algunas de las que generaron mayor repercusión. ¿Qué significaría para la sociedad atravesar una cuarentena obligatoria?
Bueno, esto está siendo todo un debate. En principio, por todo lo que he venido diciendo y un poco por lo que está descrito por compañeras y compañeros que trabajan en el ámbito de la epidemiología y del análisis de las situaciones de salud, desde los múltiples determinantes sociales, económicos y políticos que estas situaciones tienen, está planteado como que la cuarentena general o total puede frenar la propagación del virus, ¿no? Eso es un poco el planteo que algunos sectores de la sociedad lo vienen impulsando. Y bueno, es una opinión calificada, pero que está considerando el aspecto estrictamente biomédico y de lo que significa la organización de los servicios de salud. Que obviamente es muy relevante para la situación en la que estamos y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, por el momento no es claro que sea la medida que va a evitar que se sature los servicios de salud y que logremos dar respuesta a las situaciones más graves. O sea, pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si todos nos ahora entramos en la cuarentena y la explosión de la propagación del virus se da en otro momento en el cual no estábamos tan alerta o tan preparados para sostenerlo y atenderlo, ¿no? O sea, ahí eso es una pregunta que se están formulando epidemiólogos de referencia en el mundo, que es importante traerlo al debate. Ahora, como lo decía, es una mirada estrictamente del virus y su propagación en términos epidemiológicos. Ahora, nosotros tenemos que pensar en términos de salud colectiva y que la salud obviamente hace los servicios de salud, pero no solo. O sea, hay elementos económicos, como dije antes, tenemos aproximadamente un 15% o más como promedio, ¿no? Como promedio de la sociedad, pero en algunos sectores de actividad es más y en otros menos, un 15% de informalidad laboral. ¿Qué va a pasar con esas personas si pasamos un formato de cuarentena total? ¿Qué va a pasar con el transporte? ¿Qué va a pasar con las tareas esenciales como los alimentos, la limpieza? O sea, hay un montón de incógnitas incertidumbres, que es necesario ingresarlas al debate porque si no, como decía, fragmentamos un problema que es complejo, multideterminado y que hay que abordarlo integralmente, fragmentamos y vemos solo lo que es incumbencia nuestra. Como que si nosotros, los psicólogos y las psicólogas, viéramos solo los aspectos emocionales de este tema y no consideráramos aspectos virológicos, epidemiológicos, de organización de los servicios de salud, las condiciones históricas, económicas en las que nos encontramos con la sociedad. Entonces, para poder analizarlo en su justa medida y tomar decisiones rápidas, todo lo otro tiene que estar pensado. O sea, pensemos, si vamos a pensar esta alternativa, para tomar la decisión, todo lo otro tiene que estar resuelto, y resuelto, como decía al principio, ¿no? De un enfoque solidario, de un enfoque de protección a las personas más vulnerables, y de un enfoque que nos permita a todos y a todas desarrollarnos plenamente, ¿no? Y eso, bueno, nos encontramos en un contexto social y nos encuentra en un momento de la sociedad bastante débil en ese sentido de lo que es la solidaridad, la búsqueda del bien común y tantas otras cosas tan relevantes para este tema, pero es posible que si pensamos estas medidas acompañadas de otras que estén explicitadas y que sean claras, puede ser una alternativa. No es mi especificidad disciplinar, entonces no me puedo explayar en lo que significa en términos epidemiológicos, eso sería conveniente hablarlo con algún médico epidemiólogo o médica epidemióloga, pero en principio, por lo que es el enfoque de cómo lo estamos viendo disciplinarmente de la psicología y de la salud pública, la salud colectiva y la salud comunitaria, este tema se tiene que abordar de manera integral y abordando todos los aspectos.
Esto fue el resumen semanal de Comunidad UDELAR. Seguinos a través de la 89.1 o nuestra web uniradio.edu.uy. Hasta la próxima.
Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad UDELAR. El periodístico de Uniradio.